De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. El bombardeo registrado en las últimas horas en la región del Donbass, en el este de Ucrania, la región integrada por Donetsk y Lugansk, no sería más que una violación más de las habituales del alto el fuego de una guerra intermitente desde el 2014 entre las milicias prorrusas y el ejército ucraniano. Sin embargo, en este momento esos disparos de artillería que Estados Unidos asigna a baterías rusas y Moscú dice que no han sido ellos los que han disparado, aviva la tensión. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken sigue diciendo que la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas es cuestión de días. Dice que es falsa la retirada de algunas unidades anunciada por Moscú.
Russia plans to manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event that Russia will blame on Ukraine, or an outrageous accusation that Russia will level against the Ukrainian government.
Los rusos están fabricando un pretexto para poder invadir Ucrania. Blinken plantea a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, mantener una nueva reunión cara a cara la semana que viene. Siempre que la puerta de la diplomacia está abierta es una buena opción. En este caso, lo que se pretende por parte rusa es consolidar definitivamente su anexión de Crimea y de la zona del Donbass como argumento para garantizar su seguridad y parar, en parte, la expansión de la OTAN.
Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор
La crisis de Ucrania se mantiene como una guerra fría permanente, como escribíamos hace unos días en la revista atalayar.com. Veremos cómo se desarrolla. Como conflicto de baja intensidad en el Donbass, entre las milicias prorrusas y el ejército ucraniano, o como un conflicto de mayor magnitud, lo que acarrearía una situación con consecuencias mucho más graves para todos. En Bruselas, mientras tanto, se celebra la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana. Se ha celebrado este jueves y este viernes una reunión muy relevante para los intereses de todos los presentes y que debe concitar que los europeos prestemos mucha más atención, inversión y comunicación a lo que pasa en un continente emergente a pesar del coronavirus. En esa reunión multilateral han coincidido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Hassan Bourita. Veremos. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
Josep Borrell asegura que ya ha empezado el bombardeo en el este de Ucrania al romperse el alto al fuego en la región del Donbass. Los rebeldes prorrusos y el gobierno de Ucrania se acusan mutuamente de los ataques.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sostiene que Rusia planea inventar un pretexto para atacar a Ucrania. En la comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el jefe de la diplomacia estadounidense propuso a su homólogo ruso una nueva cumbre en Europa para resolver el conflicto.
Esta semana se ha celebrado en Bruselas la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana. En ella se ha tratado de reforzar las relaciones de los dos organismos, así como promover la estabilidad y la seguridad. También se ha situado como socio privilegiado a África, que ha reclamado ayudas para mejorar su economía.
Francia pone fin a la operación Barkhane y retira todas sus tropas de Mali. El presidente francés Emmanuel Macron finaliza de esta forma la mayor operación francesa en el exterior vigente desde 2013, al tiempo que Bamako asegura tener las armas necesarias para hacer frente a la amenaza yihadista.
En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau ha invocado la ley de emergencias para frenar a los antivacunas. La policía canadiense desalojará así a los camioneros antivacunas que llevaban semanas protestando contra las restricciones del gobierno.
Y las autoridades canadienses retomarán la búsqueda de los marineros desaparecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitancho, frente a las costas de Terranova, cuando lo permita las condiciones climáticas. Así lo asegura el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, tras mantener una conversación con su homóloga canadiense, Melanie Joly.
Prisión provisional para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. La justicia estadounidense ha pedido al país centroamericano el arresto y la extradición del exmandatario.
Un juez neoyorquino sentará en el banquillo al expresidente Donald Trump. El juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Arthur Engoron, ha solicitado que el líder republicano y dos de sus hijos testifiquen bajo juramento en el marco de la investigación contra la organización Trump por presunto fraude.
El Parlamento de Etiopía pone fin al estado de emergencia decretado en noviembre de 2021 a causa del avance de los rebeldes de Tigray hacia Addis Abeba. Estados Unidos ha considerado este acto como un paso importante hacia la resolución de la guerra.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Los últimos acontecimientos en América Latina nos llevan a ocuparnos de países importantes como México, Chile, Perú, Argentina, Colombia, en fin, todos son importantes. Pero no queremos perder de vista a Cuba, una situación, un país muy especial. La dictadura cubana mantiene inflexible su represión contra los disidentes y los medios de comunicación. Los datos los tiene María Cerdán.
Cuba sigue siendo año tras año el país peor calificado de Latinoamérica en libertad de prensa. La emblemática isla del Caribe, embaucada en el régimen comunista y gobernada por el hijo de la Revolución cubana, Miguel Díaz-Canel, sigue sumida en una eterna crisis económica y social del régimen castrista. Los cubanos tienen que afrontar desde hace meses una inflación galopante y una dolarización del consumo que acaba en un desabastecimiento generalizado. Frente a ello, el régimen cubano no solo trata de controlar la economía, sino también mantiene el monopolio, entre otras cosas, de la información. Y es que el gobierno de Cuba intenta obstaculizar en todo momento el trabajo de la prensa independiente. Las detenciones arbitrarias, las amenazas de encarcelamiento, el acoso, la persecución, los registros domiciliarios ilegales y la confiscación y destrucción de material informativo es el día a día de muchos periodistas en la isla. Esta situación también afecta en muchas ocasiones a los periodistas extranjeros, otorgando acreditaciones de prensa selectivas y expulsando a los periodistas que consideran demasiados negativos frente al régimen. Asociaciones por la defensa de los derechos humanos siguen denunciando la situación que afecta a periodistas, activistas y opositores políticos.
Vamos a profundizar en esta cuestión, conexión con La Habana. José Antonio Fornari Ramos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
José Antonio, usted es el presidente de la Asociación Pro Libertad de Prensa en Cuba. ¿Cómo está ahora mismo la situación de la prensa en Cuba?
Aquí tenemos que explicar algo, por favor. La prensa en Cuba no la podemos ver como es la prensa en un país occidental.
Cierto.
En Cuba, en la práctica, exceptuando la prensa libre, o sea, la prensa independiente, no hay prensa. Lo que hay son medios de propaganda que todos pertenecen al régimen de Cuba. Y entonces la situación quizás desde 1960, pues es así, se mantiene de esa forma. En esa fecha, bueno, se acabó ya con lo que sería la prensa en Cuba como tal.
Entonces, y no hay esperanza de que la dictadura pueda aflojar, ¿no?
No, eso no existe. Mientras no haya democracia en Cuba, no hay posibilidad de que haya ningún tipo de libertad de prensa, incluso, como digo, prensa como tal, como se conoce en el mundo occidental. Bueno, esto no... Dígame.
Sí, que los medios, por ejemplo, el Granma o la televisión o la radio, son todos medios oficiales y medios que lo que hacen es propaganda del régimen, ¿no?
Exacto. De esa misma forma, todos los medios, por ejemplo, escritos en provincia, todos son órganos del Partido Comunista en esas provincias. Granma, como se conoce, es el órgano del Comité Central del Partido Comunista. Juventud Rebelde es el órgano del comité del el Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas, y así por el estilo, pero además todo es dirigido por el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido. En la práctica, todos los medios son propiedad del Estado o del Partido Estado. No hay otra cosa al respecto. Entonces, lógicamente, un gobierno con esa característica, porque recordemos que tampoco hay separación de poderes, un régimen con esa característica no puede permitirse la libertad de prensa bajo ningún concepto, o la prensa como tal.
Lo que conocemos aquí son iniciativas como, por ejemplo, blogs de periodistas y blogs de cubanos que se arriesgan y que sufren, ¿no?, las represalias.
Sí, esto es muy, por regla general, están situados en otras partes, por ejemplo, desde España y desde Madrid, pues está Diario de Cuba, donde los periodistas de acá, los periodistas independientes, bueno, pues envían sus trabajos. Acá por Miami está Cubanet, que también los periodistas, que creo que es la ventana más vieja en este aspecto, y entonces se envían ahí a, pero como tal, internamente no. Ahora, hubo un momento en que sí, había lo que llamaríamos algunas pequeñas agencias que se habían creado acá en Cuba, fundamentalmente en La Habana, pero después todo eso se ha ido perdiendo por las razones, sobre todo de la represión existente.
Y por ejemplo, Joanny Sánchez llegó a tener bastante bueno, relevancia, ¿no?
Sí, tienes razón. Mis excusas. Eso es lo único que se mantiene, 14 y medio, que a veces no nos explicamos ni por qué es la situación, pero bueno, ella ha logrado, junto con Reinaldo Escobar, que es el jefe de redacción, mantener la cuestión esta de 14 y medio, que es un diario digital.
O sea que, José Antonio, todo aquello que algunos pensaron, los que conocemos un poco la isla, éramos muy, muy, muy escépticos de que con la apertura de Obama, todo el acercamiento de Estados Unidos al régimen, etcétera, las cosas podían cambiar, no ha cambiado absolutamente nada. Incluso la vida sigue siendo tan, tan difícil, como dicen ustedes, ¿no?
Sí, no, yo creo que la situación ha empeorado. Hubo un momento con Obama, que bueno, sabemos que hubo un acercamiento, pero el gobierno de Cuba, el régimen de Cuba, no aprovechó para nada eso. El régimen de Cuba lo que hacía era pedirle más exigencia al gobierno de Estados Unidos, pero sin ofrecer nada a cambio, que es lo que ocurre ahora. Lleva 60 años quejándose, por ejemplo, de un embargo. Se cumplieron 60 años de este día 3 de que Kennedy firmó el embargo. Pero no hay nada, no se hace nada para resolver esa situación. El régimen no se compromete a nada. Y entonces la situación es muy, muy tremenda, porque hay personas, como ustedes saben, Europa está a favor de que se levante el embargo. Hay otras personas, otros países que no están a favor de eso, por esta misma situación, por la característica del régimen. Porque el régimen lo que hace es mantener más fuerte la represión contra todo tipo de disidencia, incluso contra aquellos que plantean que el embargo debe ser suspendido. Ahí no hay nada. El gobierno teme mucho, no quiere perder ningún tipo de control.
¿Y el régimen sigue tan fuerte a pesar de las últimas manifestaciones que pusieron en jaque un poco al gobierno de Díaz-Canel y, bueno, y Raúl Castro aparecer?
Claro, hay otra época en el mundo, y lógicamente eso, yo creo que el régimen está utilizando un tiempo que no les pertenece, porque no le pertenece. Lo de julio, el 11 de julio, el 11J, como se conoce, además fue una cosa totalmente espontánea. ¿Y qué ha hecho? ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, pues el régimen lo que está empleando es terrorismo de Estado, con unas condenas enormes por haber salido a la calle a protestar. Hay jóvenes, por ejemplo, de 21 años que lo han condenado a 23 años, y hay condenas hasta de 28 años. Y entonces es realmente una situación muy terrible, porque eso ha sido después que Díaz-Canel llamó al enfrentamiento, porque todo aquello era muy, muy normal. La gente además tiene derecho a salir a la calle, incluso sobre una posibilidad de esto es una forma de libertad de expresión, no es otra cosa, y el artículo 54 de la propia constitución del régimen lo reconoce como tal, pero todo eso es teoría. Uh-huh. La libertad de expresión no existe, puede existir ahora que yo estoy conversando con ustedes, yo puedo comentar aquí en la sala de mi casa, o en un taxi colectivo, la gente se expresa bastante en las colas por la situación que hay, para tomar cualquier tipo de producto. La gente se expresa, pero utilizar un medio de divulgación masiva, eso es imposible. Uh-huh. Eso no existe, esa posibilidad. Y entonces en la práctica no hay tal libertad de expresión. Además, ha quedado muy comprobado ahora el 11 de julio lo que ha ocurrido. No existe.
Hombre, ahí el problema, José Antonio, es que en Europa, en España, todavía hay quien piensa que pone de ejemplo Cuba, y eso que bueno, será porque ellos no viven allí en Cuba, claro.
Exacto, eso te comentaba, que el problema es que desde los cristales de un auto de turismo no se ve la situación igual. La situación es muy precaria en Cuba en términos generales. Hay un desnivel de vida tremendo, la sociedad es en crisis de la sociedad, porque lógicamente al estar la economía en una crisis, pues lógicamente la sociedad se resiente. Además, al no haber ningún tipo de libertad, pues entonces todo está resentido, la gente no tiene motivación además para nada. Entonces, en estos momentos, no sé si están al tanto, hay como una gran estampida y un éxodo nuevamente tremendo desde que se dio la posibilidad de salir por Nicaragua. La gente está vendiendo sus casas a como del lugar, están tratando de salir a como sea de Cuba porque ya no hay ningún tipo de esperanza. Y entonces eso es muy tremendo lo que está ocurriendo.
Pues eso es una noticia porque no teníamos noticia de que hubiera ese éxodo otra vez de personas saliendo de Cuba.
Claro, recuerda que no ha habido, el régimen de Cuba no ha abierto otra vez la compuerta como los dos hechos anteriores porque Estados Unidos ha dicho que eso se entenderá, la ley Hemburto plantea que eso se entendería como una agresión a Estados Unidos y se respondería en consecuencia. Pero no sé qué ha hecho para tratar un poco de que la presión un poco baje nuevamente. Pues entonces Nicaragua, acuérdense que Daniel Ortega es un socio del régimen de La Habana, entonces ha abierto sin necesidad de visado, y entonces la gente lo que está saliendo por ahí es tremendo. Y entonces incluso yo veo aquí en un grupo que hay de ventas de casas en La Habana, donde la gente está vendiendo todo tipo de vivienda. Además, tú te percatas de que no es persona con problema económico, porque si tú tienes una casa en Miramar, que tú sabes que es uno
un buen
de
las barriadas, ¿sí?
Fundamentales de Cuba en general, o en el Nuevo Edado, que incluso es donde viven los representantes del régimen de alguna manera, porque uh-huh. ellos viven en las mejores barriadas de Cuba. No, ellos dicen ser los representantes de la clase obrera, pero no hay ninguno de ellos, ninguno de sus hijos, o alguien que viva en un barrio humilde de Cuba. Eso no existe.
Eso es como no hay ninguno, como en la antigua Unión Soviética, José Antonio, donde unos eran más iguales que otros, sí.
Exacto, claro, es lo de rebelión en la granja.
Vivían bastante mejor, sí.
Sí, esa es la situación, pero entonces la gente está vendiendo, entonces tú te das cuenta que no hay problema, es un problema económico, porque cuando tú vendes una casa en Miramar, además todo el mundo te dice que se lo pague en el exterior. Cuando tú vendes una casa en un lugar de eso, incluso hay gente que te dice que te deja hasta los platos, que vaya, que no hay ningún tipo de problema, que están yendo, o sea, es huyendo. Es una gran estampida.
Por Nicaragua. Pues
sí,
ahí,
ahora por Nicaragua.
Ahí queda.
Creo que ahora...
Sí, dime.
Creo que también Jamaica va a abrir también, según estuve leyendo ayer algo, ya va a quitar un poco para que la gente también se pueda ir por ahí. Y le dan 72 horas de permanencia, así mismo se dice la información, uh-huh. 72 horas de permanencia en el aeropuerto en Jamaica, para sin necesidad de visado o estadía, para que tú continúes viaje.
Pues con esta noticia que nos da José Antonio Fornari Ramos, presidente de la Asociación Pro Libertad de Prensa en Cuba, terminamos. Seguiremos en contacto, José Antonio, para que podamos seguir contándole a toda España y luego a través de la revista Atalayar, que publicaremos esta entrevista para que la gente conozca cómo es la vida real en Cuba. Muchas gracias por atendernos y muy buenas noches.
Bueno, ok, lo propio. Hasta luego.
De cara al mundo. Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Doble programación en Onda Madrid. A través del 101.3 de la FM puedes seguir nuestra programación habitual y en el 106 puedes vivir toda la pasión del deporte.
Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Goles y más goles. Es lo que queremos contar este sábado en el partido de la onda.
7 apasionantes horas de radio con el Osasuna Atlético de Madrid en Pamplona.
Justo después, el Cádiz-Getafe en el Estadio Nuevo Mirandilla. Y Real Madrid a la vez en el Santiago Bernabéu.
Y además, el espectáculo de la Copa del Rey de baloncesto. El Real Madrid quiere estar en la final. Para eso tiene que ganar al Tenerife en semifinales.
Sonido Onda Madrid. De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas.
Marruecos ha abierto sus fronteras el pasado 7 de febrero, cerradas por la pandemia desde el mes de noviembre. Ha abierto las fronteras aéreas con España, todavía queda pendiente abrir las fronteras marítimas y terrestres. Es uno de los países, Marruecos, que ha tomado medidas restrictivas contra la COVID, pero le han permitido evitar graves consecuencias. El turismo ha sufrido, pero las perspectivas de recuperación son buenas. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
Tras 2 meses sin apenas conexiones con el exterior, el 7 de febrero Marruecos reabría de nuevo su espacio aéreo. La alta transmisibilidad de la variante Omicron obligó el mes de diciembre a cerrar todas las fronteras e imponer fuertes restricciones, y desde entonces Marruecos se ha situado como uno de los países con los bloqueos más estrictos del continente. Entre los sectores más castigados por esta oleada de la pandemia se encuentra el sector turístico. Se estima que las pérdidas sufridas ascienden a 20 millones de viajeros y más de 90.000 millones de dirhams. Esto equivale a unos 80 millones de euros. Esta caída representa unos ingresos de un 71% más bajos que en el año 2019. Para paliar la situación, Rabat ha anunciado un plan de emergencia con el que espera ayudar a las empresas del sector y mantener los puestos de trabajo. Este proyecto cuenta con un presupuesto de más de 1,8 millones de euros. No obstante, las estrictas condiciones de la entrada podrían no ser alentadores para los viajeros internacionales, y es que las autoridades exigen, además del pasaporte COVID, una prueba PCR negativa y otro test de antígenos a la llegada al territorio. Ahora, ante la reapertura de fronteras, las ciudades de Marruecos, agencias de viajes y empresas turísticas están preparadas para la inminente llegada de los viajeros. Aerolíneas como Emirates Airlines o Ryanair ya han anunciado la reanudación de vuelos con destino al país, y las conexiones marítimas con Francia e Italia ya están abiertas de nuevo.
Vamos a buscar más detalles de la situación ahora del turismo en Marruecos. Brahim Mohoum, propietario de la agencia de viajes en Marruecos, Viajes al Desierto. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Brahim, han pasado pocos días desde la apertura el pasado lunes, día 7. ¿Han notado ya ustedes que esta apertura de las fronteras en Marruecos les da más actividad?
Sí, ahora las fronteras están abiertas y estamos recibiendo un poco de turistas, y esperemos y confiamos que la pandemia se acaba y se vuelve los trabajos como antes.
Yo esta semana he estado en Casablanca y en Rabat. Es verdad que teníamos que llevar el pasaporte COVID, como en muchos sitios, también una PCR que nos hicimos 48 horas antes, y luego sí. En el aeropuerto de Casablanca estaba todo muy bien organizado, nos hicieron una prueba de antígenos y eso estaba funcionando bastante bien. Yo, ¿piensa usted que eso puede coartar o no? ¿La buena organización que hay ahora para realizar esas pruebas va a permitir que los turistas podamos ir sin mayores problemas?
Sí, la verdad que sí, que ahora como que han hecho la certificación de COVID, PCR negativa de 48 horas, formulario del viajero que viaja, Entonces ahora recibimos muchos correos que la gente quiere viajar para Semana Santa y más adelante.
Hay muchos muchas peticiones de españoles de las que están ustedes recibiendo.
¿Cómo, perdona?
Si hay muchos españoles, los correos que están
recibiendo. Sí, los emails que recibimos muchos son los españoles y de Argentina, México y de casi de todo el mundo.
Uh-huh. Ibrahim, ¿cuáles son los viajes preferidos? ¿Qué es lo que están buscando, pidiendo los turistas ahora?
¿Me puedes repetir otra vez, por
sí,
favor?
Sí, ¿qué viajes son los que prefieren los turistas? ¿Dónde prefieren ir en Marruecos? ¿Cuáles son las ciudades preferidas?
Los viajeros que viajan mucho lo que prefieren es viajar al desierto. Así vivir la experiencia y conocer los bereberes, los costumbres, y así viven como nosotros.
¿Y cuántos días son para realizar ese viaje? ¿Cuántos días es el número adecuado?
Bueno, un viaje puede realizar desde Marrakech como un día mínimo, el viaje muy corto puede ser de 3 días. Pero si un viajero tiene tiempo, puede hacer 3, 4 o 5. Lo que nosotros recibimos mucho son de 3 días desde Marrakech, porque la gente lo interesa mucho solo pasar una noche en el desierto y volver a Marrakech.
Ajá. ¿Y eso cuánto cuesta, Ibrahim?
Un viaje de 3 días, si serán como 2 personas, a lo mejor va a costar como unos 350 euros por persona. Bueno. Porque ofrecemos también depende de los alojamientos y de las noches en el desierto. Porque en el desierto también tenemos un campamento de lujo y depende de la gente cómo les gusta tener, si quieren tener un jaimas de lujo o estándar.
Uh-huh. Y
por ejemplo, un precio de un 3 días y 2 noches saldrá por unos 330 euros por persona y de lujo estará por 385 euros por persona. Si serán 2 personas... Pero cuando hay más personas, el precio va bajando.
Uh-huh. Y si son más días, ¿cuántos pueden ser? ¿5, 6, 7?
No, nosotros podemos organizar hasta 10 días, 15 días, depende del viajero lo que le gusta y cuántas vacaciones tiene en Marruecos.
Uh-huh. Y ahí los precios obviamente van
sí, los precios van subiendo un poquito. Por ejemplo, te puedo dar una opción. Por ejemplo, una ruta de, por ejemplo, 10 días. A lo mejor saldrá por como 1.300, 1.400 euros por persona.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a tomar nota porque eso para, como bien dices, para Semana Santa es una buena idea. Brahim, ¿esperas que se pueda mantener este buen ritmo de recuperación?
Ok, de acuerdo.
Uh-huh. Pues Brahim, propietario de la agencia de viajes en Marruecos, Viajes al Desierto. Espero que hayan tomado ustedes buena nota porque yo creo que merece y mucho la pena hacer este viaje. Se lo recomiendo. Yo he estado en Casablanca y Rabat. No tiene nada que ver con el desierto, pero me lo apunto para esta semana.
Pues tienes que viajar al desierto y valdrá la pena. Vas a disfrutar mucho.
Sin duda. Brahim, muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias y también os damos muchas gracias por vuestra llamada. Esperemos que os podamos ver en nuestro país muy pronto.
Lo haremos, sí, señor.
Venga, adiós.
Buenas noches.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Los disparos de proyectiles de artillería en el este de Ucrania, en la zona del Donbass, han avivado la tensión en las últimas horas, han incrementado el temor a que esa invasión rusa de Ucrania que se está anunciando pues pueda ser una realidad. Anuncio hecho por la administración Biden. Los detalles los tiene Álvaro Escalonilla.
Continúan una semana más las tensiones en Ucrania. Los avisos de invasión inminente difundidos desde Washington y Londres se han visto diluidos por los amagos de desescalada ejecutados por Moscú. Pero la crisis en el este de Europa sigue latente.
Entonces, mismo nos proyectan por nosotros.
El ejército ucraniano y los rebeldes del Donbass han denunciado en las últimas horas la violación del alto al fuego en vigor por parte del bando contrario. Desde Kiev acusan a los separatistas respaldados por Moscú, mientras que desde Lugansk y Donetsk señalan a las Fuerzas Armadas ucranianas. Y es que en solo un día se produjeron más de 60 incidentes en una zona ya habituada a los ataques. El bombardeo de una guardería en una localidad de Lugansk, controlada por fuerzas de Kiev, constituyó la agresión más grave de la jornada, que se cobró 2 heridos. Este repunte de la violencia en la región ha preocupado a la comunidad internacional.
Russia plans to manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event that Russia will blame on Ukraine.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, compareció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para dejar claro que quiere evitar una guerra y ofrecer al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, una nueva cumbre en Europa para resolver la crisis sin conflictos, una propuesta que ha contado con la aprobación del Kremlin. Al mismo tiempo, Blinken advierte de que Rusia podría fabricar un escenario que justifique su intervención militar, su propio casus belli. En una comparecencia conjunta con el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente ruso Vladimir Putin calificó de genocidio la actuación de Kiev en el Donbass, una falsa reclamación que podría servir como excusa. La retirada parcial de tropas en la frontera de Ucrania, anunciada por Moscú, no ha terminado de convencer a la OTAN ni al resto de países occidentales.
We do not see any sign of de-escalation on the ground. No withdrawals of troops or equipment.
Así lo trasladó el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, que no considera ninguna señal de desescalada y que Rusia mantiene un contingente masivo preparado aún para atacar. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, también lanzó una advertencia a Rusia.
If there is an aggression, I will immediately call the Foreign Affairs Council to propose the package of sanctions, and I'm sure.
Los líderes de la Unión Europea, asegura Borrell, están listos para aplicar duras sanciones contra Moscú en caso de que se produzca una nueva invasión. A todo esto, Blinken y Lavrov se reunirán la próxima semana en Europa, posiblemente en Finlandia, y pospondrán hasta entonces la resolución del conflicto, que ya suma una semana más.
Así están las cosas. Abrimos nuestra mesa de análisis esta noche con Claudia Luna Palencia, periodista mexicana. Claudia, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Un abrazo para todos.
Y con José María Peredo, catedrático de comunicación y de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. José María, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, pues tenemos una semana de tregua, ¿o pensáis que estos últimos bombardeos en Donbass pueden ser pretexto y la chispa que pueda encender la gran llama? Claudia.
Hay una guerra híbrida en estos momentos y también hay una guerra de desinformación muy importante entre ambos lados del Océano Atlántico. Al menos, bueno, los periodistas tenemos que estar verificando una a una cada de las palabras que salen publicadas, ya sea a través de las redes sociales. Yo, bueno, estoy muy en contacto con varios colegas míos en Ucrania. De hecho, también pues con el portavoz del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, preguntándole si esto es verdad, si se han dado algunos combates, si esto significa ya una inminente invasión. Y bueno, lo que me han señalado es que esto forma parte de una guerra híbrida. Hay que señalar que en los últimos días el propio presidente de Ucrania, Zelensky, ha denunciado estos ciberataques que han dejado a cabo a pues el Ministerio de Defensa, a bancos estatales, a muchas otras dependencias gubernamentales. Esto es parte de esa estrategia, pues, para distraer, para confundir, para crear ese clima de nerviosismo y de incertidumbre con el cual estamos conviviendo todos los que vivimos aquí en Europa en los últimos días. Y por supuesto, a mí me llama muchísimo la atención que esas denuncias constantes de parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el Consejo de la ONU, no vayan acompañadas con imágenes de satélite que muestren en verdad al mundo de cuántos soldados rusos están hablando, que están haciendo esos ejercicios militares a lo largo de la frontera con Ucrania, porque Tenemos del otro lado, Javier, pues la parte del Kremlin que señala que está retirando tropas en el oeste, en el sureste, y lo ha hecho recientemente en Crimea, y que asegura que el próximo 20 de febrero, que terminan los ejercicios militares que están haciendo de manera mancomunada con Bielorrusia, en suelo de bielorruso, bueno, pues después del 20 de febrero se supone que tendrán que retirarse, desde luego, pues las tropas rusas, como lo ha dicho el propio Putin. Creo que estamos en estos momentos viviendo esa guerra de desinformación, estamos inmersos en una guerra híbrida, y por supuesto que esos combates que se han dado en el sureste de Ucrania, pues también forman parte de esas tensiones. Creo que lo habíamos de hecho hasta previsto, que podría darse una refriega en cualquier momento, y esto es también pues parte de lo que implica mostrar músculo para sentar a la contraparte pues a negociar. Eso es lo que a mí me parece, Javier.
José María, ¿cómo lo ves ahí, en este momento?
En una línea muy similar. Yo creo que efectivamente estamos en una fase en la que todavía estamos en la negociación y en la disuasión. Lo que ocurre es que esa disuasión, que parecía en las primeras dos semanas una disuasión de mostrar el músculo militar y de responder con el envío de material militar, y que esto quedara muy claro, pues hemos entrado en una deriva, tal y como señala la colega, nuestra colega, que efectivamente es en este momento el ámbito de la desinformación, o mejor dicho, la estrategia de la desinformación, la que ha entrado en el juego de esa negociación. Es decir, vamos a intranquilizar a los rivales, vamos a producir una sensación de incertidumbre en la opinión pública para que no queden tan claros cuáles son nuestras limitaciones o hasta dónde podemos llegar. Es decir, distorsionar el ambiente, yo diría, también para que en la negociación podamos tener todavía más margen y, por supuesto, generar no solo incertidumbre, sino mantener el riesgo absolutamente abierto, ¿no? Yo creo que esta es la dinámica en este momento. Estamos ahora con la bola de cristal en distintos programas y con esto, ¿cuál es la bola de cristal? ¿Va a haber intervención o no? Bueno, esto es muy difícil de señalar. Nadie se atrevería, yo creo, en este momento a decirlo, ¿no? Yo diría que, para clarificar un poco, el riesgo sigue existiendo, porque existía desde el primer momento, pero no ha terminado, insisto, la negociación y el componente diplomático, que yo diría que está más presente aún.
¿Piensas que esta nueva cita la semana que viene en Finlandia, que bueno, se tiene que cerrar del todo, pero parece que sí, que es muy previsible, nos da unos días de tregua, o por lo menos retrasa una gran intervención, aunque puedan producirse algún tipo de escaramuzas en Donbass?
Yo diría que sí. Lo que pasa es que Donbass es una región que no hay que olvidar tampoco, para dar contexto, que es que llevamos 8 años con el conflicto abierto en Donbass. En Donbass han producido distintas cifras de víctimas que van desde las 10.000 hasta 12.500 víctimas en algunos casos. Dice, no, es que la mayor tensión que dice Borrell, pues bueno, es una tensión evidentemente muy importante, que está implicando de manera directa en la tensión o en el enfrentamiento actores muy relevantes, la propia OTAN, pero es que el conflicto lleva abierto desde hace bastantes años, y por consiguiente, pues eso no, que quiere decir que no se va a, no se ha conseguido cerrar con dos procesos de paz y de acuerdos en Minsk, desde luego no se va a parar el lunes por la mañana, ¿no?
Claro.
Entonces, ese entra dentro de ese paquete de negociaciones que dice Rusia, que dice el gobierno ruso, que es uno solo, o todo, me acepta todo o nada. Eso no va a ser posible, claro.
Claudia, tú, ¿estarás tranquila este fin de semana o no? Habrá que seguir trabajando y mucho.
Yo creo que no. Yo creo que vamos a seguir trabajando y mucho y muy pendientes. Yo creo que la liga se va a seguir estirando. Creo que se va a seguir dando pues algunas refriegas. Nos vamos a enterar igual de cosas que nos van a intranquilizar. Pero creo que todo eso forma parte de ese ajedrez de la geopolítica. En este caso, moviendo piezas, ¿no?, en lo que tiene que ver con el puzzle regional de Europa. Y, por supuesto, Putin está midiendo muy bien hasta dónde puede llegar, hasta dónde están dispuestos a ceder, digamos, en estas tensiones Occidente, y yo creo que esto no va a destensionarse sino hasta que haya una reunión, ya sea otro tête-à-tête, otro vis-à-vis entre Putin y Biden. Ya se habla incluso de que Blinken con Lavrov podrían estarlo preparando una vez que se reúnan nuevamente Blinken y Lavrov en persona. Y yo en lo personal veo que vamos a seguir teniendo días muy grises con las bolsas y los mercados, sobre todo en el parque europeo, teñidos en rojo, con el nerviosismo en el cuerpo de si verdaderamente podremos llegar a una gran conflicto, y muy llenos de rumores. Y sobre todo aquí lo que a mí me gustaría matizar es que ojalá que todas las partes que están pues de alguna forma involucradas directa e indirectamente en el desarrollo de este conflicto tengan mucho cuidado en las declaraciones que hagan, porque a mí en lo personal me intranquilizó cuando Josep Borrell, nuestro alto representante en asuntos exteriores para la Unión Europea, señaló que ya habían comenzado los combates, y claro, inmediatamente a mí se me vino a la cabeza que la invasión ya se estaba produciendo, ¿no? Y bueno, lo primero que hice fue escribir, por supuesto, pues a mis colegas en Ucrania, al portavoz del presidente Zelensky, que decía, no, es que esto no nos están invadiendo, ¿no? Esto viene siendo parte, pues, de las refriegas que se han dado, como bien lo dice José María, desde los últimos 8 años, que han dejado más de 14,000 muertos. Porque nadie de las partes respeta los acuerdos de Minsk, ni Rusia, ni por supuesto Ucrania. Entonces, esto todavía yo creo que nos va a dar muchos dolores de cabeza, muchas preocupaciones, insisto, hasta que no se reúnan cara a cara Putin con Biden, hasta que no logre también pues con la OTAN pues un nuevo acuerdo de seguridad regional. Hay que decirlo, o sea, cada quien está jalando la cuerda y está consiguiendo, ¿no?, pues diversas cosas. Hay que señalar que a Macron, Putin lo recibió con esa mesa de 4 metros, y de repente nos enteramos que Francia deja Mali, ¿no?, y prácticamente deja a Mali a manos de Rusia.
Bueno, también el canciller alemán Scholz estuvo en esa mesa de cuatro metros fabricada en la Comunidad Valenciana, por cierto. Bueno, ya sé que estáis preparando vuestros artículos para la revista Atalayar. Yo, hablando con un diplomático, un experto en relaciones internacionales, me comentaba, dice, mira, yo creo que Putin ha conseguido ya casi todo lo que pretendía, porque lo que la solución puede ir consolidar la anexión de Crimea, es decir, se acepta y ya está, y la región de Donbass también, y a partir de ahí con eso se puede conformar, y que la comunidad internacional, Estados Unidos y la Unión Europea, acepte también esa situación, y eso puede ser una solución al, y sin ir más allá, se para un poco la expansión de la OTAN, solo se queda una parte de Ucrania y la otra parte de Ucrania se la queda Rusia. ¿Veis factible esta salida?
Es complicada, ¿eh? Porque ahí la partición significa, en todo caso, la partición significa una balcanización. Eso yo creo que tiene ahí una interpretación ahí muy 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 compleja, ¿eh? Yo diría que efectivamente lo primero que se va a poner sobre la mesa es el asunto de la expansión de la OTAN. O sea, lo primero va a ser que OTAN se comprometa ahí a no entrar, y a ver cómo se compromete a eso. Es decir, a ver cómo se reconoce esa cuestión.
O si entra, que no haya instalación de sistemas de armas ofensivos.
Si es que aceptara eso Rusia, pero bueno. Pero, y si no, el Donbass, a lo mejor con una fórmula de una autonomía para no... Porque yo creo que Crimea también sí va a entrar, efectivamente, sí coincido. El Donbass con una autonomía, porque si no, claro, estaría justificando que esa insurrección pues finalmente deriva en un reconocimiento internacional de los insurrectos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema ahí complicado. Y una segunda cuestión, yo diría que habría que poner ahí sobre la mesa, y que seguramente será, bueno, pues un acuerdo más amplio, que es lo que también busca Rusia, pero que yo creo que también eso es algo que se debe de poner sobre la mesa, un acuerdo más amplio de seguridad regional, que no tiene que pasar por deshacer la OTAN en determinados países, que eso es innegociable, pero que sí tiene que pasar por aumentar los sistemas de garantías, y si eso tiene que producir reducción o revisión de armamento, oiga, pues es que en eso ha consistido siempre esta política de potencias, ¿no? Uh-huh. También en grandes acuerdos de desarme y de reducción.
Sí, no, por supuesto. Tiene que englobar, me parece que, una gran macro negociación el tema de Ucrania, ¿no? Estados Unidos mueve su torre, pero Putin mueve su caballo en este ajedrez que estamos viendo, ¿no? Y nadie da su brazo a torcer. Pero yo creo que esto tiene que ver más allá del tema de la seguridad, es de construir esas nuevas alianzas. A mí me pareció muy importante, y de hecho es un documento que he leído de la A a la Z, es un documento de 4 cuartillas que firmaron Xi Jinping, el mandatario de China, con su homólogo ruso Putin, ahora el 4 de febrero, cuando fue la inauguración de estos Juegos Olímpicos de invierno. Bueno, pues hicieron de manera conjunta una declaración de cómo ven China y cómo ven Rusia no solamente los temas de seguridad, sino también los temas del multilateralismo, el tema del cambio climático, el tema, pues bueno, de lo que es el respeto a la soberanía de otros países, de la democracia, del entendimiento internacional, de la necesidad de cumplir, de que se cumplan a rajatabla esos acuerdos de desnuclearización. Y en ese documento, que como te digo, lo he leído por completo, bueno, pues se condena, sí, ¿no?, de alguna forma, la injerencia, que así lo llaman, en el Indo-Pacífico por parte de Estados Unidos con el famoso AUKUS, esta alianza que se ha hecho Estados Unidos con Australia y con Reino Unido, y que tiene muy molesta a China, pero también Rusia. Rusia señala en ese documento firmado con China que reconoce que Taiwán es parte de la soberanía de China, y Xi Jinping le regresa el gesto en ese documento, porque está cada letra escrita, señalando que la OTAN debe frenar, ¿no?, sus apetitos expansionistas y respetar las necesidades de seguridad. Yo creo que se tiene que dar necesario y forzosamente un gran macroacuerdo en el cual no solamente se hable de seguridad, sino también se hable de economía, sí, de dinero. Claudia, a los ucranianos les interesa mucho también, sí, el que, Claudia, esos gasoductos les dejen dinero en Ucrania, sí.
Bien, no, pero creo de acuerdo. Pero claro, que dos potencias iliberales sin derechos como la libertad de expresión y sin contemplar muchos derechos básicos humanos sirvan como modelo, eso es difícilmente interpretable por países como los europeos y los americanos. Entonces, ese amplio acuerdo de que el papel lo aguanta todo también, y que efectivamente, ¿no?, está a la vista, ¿no?, esa relación pues un poco reforzada que tienen en este momento, no de bloques, Rusia y China, bueno, podemos entrar en negociaciones, por supuesto, y sería muy bueno entrar en negociaciones que desborden el tema de la seguridad y la defensa, teniendo en cuenta que la seguridad y la defensa es fundamental para las democracias para hacer frente a otras potencias que utilizan esos medios defensivos como un arma de negociación política, ¿no? Entonces, dentro de ese acuerdo, tomo, por supuesto, tus palabras como válidas, pero hay que hacer algunos matices, por supuesto, porque solo falta que esa revisión del orden internacional venga impuesta exclusivamente por Rusia y por China, ¿no?
No puede haber un nuevo orden internacional impuesto solo por Rusia y China, está claro.
Claro.
No, por supuesto. Yo jamás estaría de acuerdo en eso.
Claro,
Creo que hay que escuchar en el momento tan delicado que estamos en el siglo XXI, con tantos países con armas atómicas, nucleares, y nadie se acuerda de las 7 pruebas que lleva Corea del Norte en un mes, de misiles de diverso calado. Me parece que hay que escuchar a todas las partes. Yo, desde luego, bueno, pienso como Occidente, pero también me parece que es necesario en este tablero sentarse a escuchar a la contraparte, ¿no? Que se siente irritada, pues porque se siente amenazada. Yo me imagino qué pasaría en Estados Unidos en estos momentos si Rusia pusiera un sistema antimisiles en Venezuela o en Cuba, por ejemplo. O sea, Washington...
O en México o Canadá, que dijo Putin el otro día.
Claro, claro. O sea, es que, o sea, Washington no lo soportaría ni medio segundo, vamos.
Sí, bueno, pero claro, es que no niego la mayor, perdón, no. Es que en los países europeos lo que ha vivido el centro y el este de Europa ha sido una dominación de un régimen totalitario comunista durante 60 años. Vamos a ver, es que no es la circunstancia equiparable. Entonces, evidentemente, esos países, en términos históricos, en primer lugar, los limítrofes han buscado una defensa frente a la posible avance de esa amenaza. Y en segundo lugar, los países que estaban dentro de ese régimen han salido corriendo cuando han tenido la ocasión de un régimen de esa naturaleza. No. Eso es un argumento de Putin, pero muy válido para Putin, pero no universalizable, no.
El tema económico que has apuntado, Claudia, ¿hasta qué punto? Sí. Porque, claro, nuestros oyentes pueden pensar, qué pesados, otro día más con la crisis de Ucrania, que si va y que si sí, que si no, que si... Claro, es que el problema está en que las bolsas bajan, la prima de riesgo sube, es decir, lo que le cuesta a cada país financiarse, el petróleo está muy cerquita, claro, de los $100 el barril, ¿quién lo iba a decir? Es decir, que es que nuestros precios, es decir, la inflación, lo que nos cuestan las cosas en España y en otros países, pues va a incrementarse, porque este tipo de crisis afecta y mucho a la estabilidad y sobre todo a la economía internacional, claro.
Sí, no, por supuesto. Y además, bueno, Ucrania tiene para Rusia, pues esos...
Y el gas, claro.
Claro, tiene esos oleoductos, esos gasoductos, tiene, vamos a decir, pues en las tripas de Ucrania, todos esos ductos que le interesa mucho a Rusia conservar, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, no solamente del caso del gas con el Nord Stream 1, que pasan, por supuesto, por ahí esos tubos. El Nord Stream 2 evade completamente a Ucrania, algo que tiene irritado precisamente al presidente Zelensky, porque implica el que no se le deja un derecho de piso, ¿no? Un dinero que pierde Ucrania, precisamente porque no pasa el gas ruso por ahí. Pero también está, por ejemplo, ese oleoducto Druzhba, que es el más largo del mundo. Es un oleoducto que se construyó en 1964, cuando la URSS precisamente ideó cómo transportar su petróleo desde Siberia, desde los Urales, desde el Mar Caspio, hacia lo que decía José María, esa antigua zona de influencia soviética en Europa del Este, pero tampoco excluía el suministro de Europa Occidental. Entonces,
hombre, por supuesto, claro.
Que claro, hay, por supuesto, pues pierden dinero. O sea, pierden dinero los ucranianos, pierden dinero los rusos, y el resto del mundo también estamos perdiendo dinero. En la medida en que las bolsas están intranquilas, en la medida que nos cuesta más caro llenar el tanque de la gasolina, porque el petróleo, precisamente, pues está por las nubes, ¿no?
Como está, sin duda.
Los últimos minutos de esta noche, la cumbre entre Unión Europea y la Unión Africana, os pido una breve reflexión, nos queda poco tiempo, pero sí una mirada de cómo Europa tiene que invertir, tiene que cooperar cada día más con África, ¿no?
Bueno, yo creo que Claudia ahí ha introducido un tema absolutamente clave para comprender esta cumbre, esa salida de Mali de Francia, esa negociación en la mesa esa de cuatro metros a las que os habéis referido, que pone desde luego sobre la mesa de esa cumbre una cuestión fundamental, y es que es el interés creciente de África en los asuntos internacionales, por muy distintos motivos, que tienen que ver con motivos económicos, que tienen que ver con motivos de seguridad en el aumento de las zonas y de países donde se han instalado y avanzan fenómenos radicales islamistas o de otra índole, terroristas, etcétera, fenómenos relacionados pues con el propio desarrollo africano, acorde pues con el crecimiento que han tenido, ¿no?, con la exportación energética a algunos países, en fin, unos temas creo que de extraordinaria importancia. La Unión Europea tiene que mirar hacia el sur, tiene una visión en este momento centrada en el centro y el este de Europa por esta circunstancia y también por la papel de Alemania en el norte de Europa, pero tiene que mirar naturalmente hacia el sur. Es la frontera más con mayores riesgos en términos de seguridad probablemente del mundo, primero, y en segundo lugar, la posibilidad de considerar a África como un territorio de enorme potencialidad en términos económicos, de desarrollo social, etc.
A mí me parece que la Unión Europea llega tarde a todo, llega tarde también a África, y lo dice alguien que tiene unas convicciones profundamente europeístas, como soy yo, creo en la unidad, y claro, ahora voltea a ver esos nexos que quiere reforzar la Unión Europea con África en momentos en que China está avanzando en todos los sentidos, poniéndole inversiones fuertes a muchos de los países con esa nueva ruta de la seda, One Road, One Belt, que para China no solamente implica inversiones y infraestructuras, sino también construir profundas alianzas, y donde la Unión Europea no puso su dinero, lo está poniendo los chinos precisamente, y además sucede en un momento en que la Unión Europea siempre nos está mostrando que es, que tiene muchos flancos débiles, y creo que si queremos tener una buena vecindad, no solamente con el traspatio de Europa, y me refiero a Ucrania y los demás países que siguen después de él, también tenemos que construir una buena vecindad con África, y no solamente verlos en materia de esos inmigrantes molestos que de vez en vez o casi todos los días nos llegan a nuestras costas aquí en España y en Europa.
Bueno, hay otro aspecto, pero no nos da tiempo a analizarlo ya hoy, es que en esa cumbre ha coincidido el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita. De momento no sabemos si ha habido algún contacto o ha habido algún, creemos que no, pero bueno, ahí hay, ha habido sí un aspecto que ha molestado y mucho a los marroquíes, y era la presencia del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, no invitado por la Unión Europea, porque la Unión Europea no reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, pero sí invitado por la Unidad Africana. Pero bueno, ese es un asunto. Yo he estado esta semana en Casablanca y Rabat, y esperemos que la crisis política entre España y Marruecos termine lo antes posible con un buen acuerdo. Las cuestiones comerciales, de relaciones económicas, turísticas, cooperación en educación, sanidad, eso continúa afortunadamente, y por supuesto en seguridad y cooperación antiterrorista, pero esperemos que la crisis termine lo antes posible. Estamos ya despidiéndonos. Claudia Luna, periodista mexicana, muchísimas gracias una vez más por tus análisis y aportaciones. Muy buenas noches.
Buenas noches, un abrazo para todos.
José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. José María, una vez más esta noche, muchas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 18 de febrero, hasta aquí De cara al mundo de esta noche, una vez más con el tema candente de la crisis en Ucrania, donde esperemos que la diplomacia pueda conseguir soluciones pacíficas y buenas soluciones para todos. Hemos ocupado también esta noche de la situación en Cuba, donde la dictadura sigue con su represión a los disidentes y a aquellos que intentan realizar una labor informativa independiente, y también hemos hablado de las posibilidades turísticas en Marruecos para esta Semana Santa, después de que Marruecos haya abierto las fronteras el pasado lunes 7 de febrero, y luego, bueno, esa cumbre entre la Unión Europea y la Unidad Africana, donde Europa debe poner mucho más su atención, sus inversiones, sus ojos, porque es nuestra frontera sur y es muy importante para nuestra estabilidad, porque su progreso, el progreso de África, será el progreso y la estabilidad de Europa. De cara al mundo, en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.